siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salió a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna sale a tiempo radio de 27 de marzo de 2015. Te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido por internet o frecuencia modulada en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna, para hablar de la buena noticia de la publicación del cuento infantil Piratrans Carabarco, que ha sido presentado por la Asociación de Transsexuales de Andalucía, Silvia Rivera. El poeta Paco Gil entrevistará a Marc Ambroyé, presidenta de esta asociación. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Aldaya y Alacuás, Valencia, sobre la aprobación por la Asamblea Francesa de la sedación terminal con el consentimiento del enfermo y enferma. Han elaborado esta edición del espacio los alumnos de segundo curso de bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya. En nuestro norte es el sur, el espacio de Cedsala, vamos a hablar sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos. Carmen Salabert y Vicenta Pérez entrevistarán a Alberto Martínez, economista y miembro de ATAC. Música tradicional gitana andaluza, turca y azerbaiyana en el espacio del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes Carmen Linares, Suleiman Jardín y The Land of Fire. En la sección Canto Blanco incidiremos en proyectos innovadores en el ámbito rural, como es el caso de Salutef. Entrevistaremos a su propietaria y gerente, María Asunción Pérez Bartolomé. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. La pedagoga Marta Cecilia Ardila y quien nos habla, Enrique Tebar, seremos los responsables de la información. Noel Conde, estudiante de arte dramático, entrevistará a Eva Grimaltos, presidenta de FAPA Valencia, que nos hablará sobre la jornada escolar continuada. Finalmente tendremos despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará a la poetisa Maribel Fuertes, que nos recitará su poema titulado Lo que quise. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
La buena noticia es que la Asociación de Transexuales de Andalucía, Silvia Rivera, ha presentado el cuento infantil Pirata Trans Carabarco. Nos acompaña en esta ocasión para hablarnos de este cuento Mar Cambroyé, como presidenta de la mencionada asociación. Buenas tardes, Mar.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, en primer lugar quería preguntarte, ¿quién es el autor de este cuento y qué editorial lo publica?
El autor del cuento es Julio Concesión, que escribe con el seudónimo Gran Ovidio Acopán. Y la editorial que lo edita es Editorial La Calle, que es un sello que trabaja por la diversidad sexogenérica y que se llama Editorial La Calle, con sede en Antequera, Málaga.
Los derechos de autor de esta publicación han sido cedidos a tu asociación, ¿no es así?
Han sido cedidos a nuestra asociación, ya que nos une pues una gran amistad con Julio. Julio es un hombre muy sensible, muy ligado al mundo de los niños, un hombre que ha visto y de muy cerca ha vivido la realidad de niños, de niñas transexuales, de la transexualidad, y ello le inspiró para hacer este cuento, que compartió con nosotros, con la Asociación de Transexuales, su proyecto. Nosotros lo hicimos nuestro, porque a veces el autor es el autor, pero yo creo que el cuento es de quien hace suyo el proyecto, y nosotros desde ATA no solamente felicitamos la buena iniciativa de Julio, sino que hicimos nuestro proyecto, porque además vimos que iba a ser una herramienta fundamental para acercar la igualdad en las escuelas y a los menores.
¿Nos puedes hacer una reseña del cuento?
Tiene una cosa muy bonita, que busca la igualdad entre todos los jóvenes. dice que los piratas todos somos iguales, hablan tan paradójico para los niños, aunque unos sean calvos, aunque unos tengan pelo o usen o no pendiente, pulsera o parche en el ojo, en el fondo todos somos iguales. Es un mensaje por la igualdad y el respeto a la diversidad. El hecho de que un pirata tenga un parche en forma de estrella, que uno tenga otro redondo, o uno use argolla y otro un alfiler, uno use un pañuelo, otro una chistera, en el fondo es un mensaje que la diversidad no puede ser algo que nos separe, sino algo que nos enriquece y que todos somos iguales.
Si te parece, Mar, nos gustaría que nos hablaras ahora sobre la transexualidad. ¿Qué es la transexualidad?
Vale, pues mira, la transexualidad no es un fenómeno contemporáneo, acompaña a la humanidad desde que la humanidad existe, hemos existido en todas las épocas y en todas las culturas, no quizá con la palabra transexualidad, que es una palabra que se puede decir y afirmar que es recientemente novedosa, ya que se acuña por primera vez en el 1950, y varía solamente para definir a aquellas personas que al nacer se les asigna un sexo y un género, pero que después se comporta y se siente de otro distinto. Fue 3 años después cuando un endocrinólogo, el doctor Harry Benjamin, le dio una connotación patológica y hasta el día de hoy sigue siendo considerada ya no tanto una enfermedad mental. Eso ha condicionado la atención y la percepción que de las personas transexuales han tenido la propia medicina y la propia sociedad en general. ¿Qué es la transexualidad? Nosotros te definimos la transexualidad como una expresión más de la inmensa diversidad humana.
¿Qué porcentaje hay en España de transexuales? ¿Tenéis alguna información?
En España y en el mundo entero suponemos el 1,5% de la población. Si España tiene 47 millones de habitantes, podríamos estar en torno de las 700.000 personas, 800.000.
¿A qué edades se suele manifestar esta identidad sexual?
La identidad sexual, que es la conciencia innata de sentirse niño o niña, o es decir, quién soy, afirman ya los especialistas de distintas disciplinas, psicología, sexología, antropología, pediatras, especialistas en menores. Ya la Asociación de Pediatría Americana afirmó que la identidad sexual es innata, se empieza a tomar conciencia de ella a los 2 años, es estable a los 7 e inmutable e irreversible ya por el resto de la vida. ¿Esto pasa solamente en las personas transexuales? No, es un proceso general a todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre cuando un niño no transexual o un niño transexual descubre su identidad? Que el niño que no es transexual, que a la mamá le han dicho que es un niño o una niña, pues verdaderamente se siente un niño o una niña. Y la persona transexual le dicen a la mamá, usted ha tenido un niño o usted ha tenido una niña, y después cuando empezamos a tener conciencia de nuestra identidad, vemos que no nos sentimos como nos han asignado al nacer. Y porque cuando la manera de asignar el sexo a las personas o de generalizarla es errónea, no tiene un rigor científico, porque nos sexa y nos generizan en función de los genitales. Y los genitales, lo mismo que la gónada o los cromosomas, son órganos sexuales, pero el mayor órgano sexual que tenemos las personas es el cerebro, por encima de todos estos demás órganos que he mencionado anteriormente. Por lo tanto, los genitales no determinan el sexo ni la orientación sexual de las personas. ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué no lo van a hacer? Puedo decir a los papás, ah, tiene usted un bebé, y diría que es niño o niña. Tendría que decir, espérese a que se lo diga él.
Entonces, ¿qué respuesta tiene la familia de la persona transexual al observar sus comportamientos?
Gracias a toda esta información y fundamentalmente desde la labor que hacemos desde las asociaciones de personas transexuales en España, yo te hablo de aquí de Andalucía, pues gracias a nuestra labor de información, sobre todo de qué es la transexualidad, apartándola de las explicaciones que el discurso médico da de la transexualidad. Y gracias también a los profesionales que han reciclado su idea de la transexualidad como pedagogos, trabajadores sociales, psicólogos, antropólogos. Gracias a todo esto, hoy la familia nos vive una foto en digital y en color. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene nada que ver con la foto en blanco y negro que vivía la gente en los años 60, en los años 50, en los años 80, incluso hasta en los años 90. Hoy los padres y las madres manejan una información debido a lo que te he dicho anteriormente, y entonces aman a sus hijos tal como son, les apoyan en su proceso, incluso se han organizado para defender la igualdad de sus hijos y para que sus hijos no carezcan de los mismos derechos que los demás niños.
¿Qué consecuencias tiene para el niño o la niña el rechazo en su identidad sexual en el ámbito familiar, escolar y social?
Yo te voy a dar dos datos muy importantes. Uno es, en un congreso internacional de Filadelfia en 2012, uno de los estudios más recientes sobre el comportamiento de menores transexuales, esto fue una encuesta que se hizo solamente en menores transexuales y reveló un dato muy escalofriante. Primero era que el 81% de los niños transexuales piensan en el suicidio y el 40% lo intenta. De hecho, este año, desgraciadamente, ya las redes internacionales han dado ya a conocer el suicidio de 2 o 3 adolescentes de entre 10 y 14 años solamente por el rechazo familiar. El otro dato es el que el catedrático Félix López Sánchez, catedrático de sexualidad y psicología, aseveró y fue titular de los medios, hablando del maltrato a los menores, él dijo que debería de estar más castigado por el Código Penal, no permitirle a un niño o una niña transexual desarrollarse libremente que darle una paliza. Con eso te lo digo todo. El gran daño que se le puede hacer. Primero, anularle a una persona lo esencial, el ser que entronca con derechos como el honor, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, todos ellos derechos consagrados en la Carta de Derechos Humanos, incluso en la Carta Internacional del Menor, como interés superior del menor, pero sobre todo anularle la dignidad y la esencia del ser es lo más grave que se le puede hacer a una persona, cuanto más a un menor.
¿Qué ha supuesto entonces la aprobación de la ley de transexualidad en Andalucía para este colectivo?
La ley de transexualidad en Andalucía ha supuesto por primera vez en la historia de la democracia tener una ley que viene a saldar una deuda con las personas transexuales, y es una ley pionera y no comparable a otras leyes aprobadas en el Estado español por dos circunstancias muy importantes. Primero, porque despatologiza la transexualidad. La propia ley no considera la transexualidad como una enfermedad mental y nos libera de la tutela médica, no exigiéndonos exámenes psicológicos a priori que puedan suponer que por el hecho de ser transexual ya eres un enfermo mental. Eso es la primera circunstancia que la hace peculiar. Y la segunda es porque reconoce como eje central de toda la ley la libre autodeterminación del género, que aunque esta palabra pueda resultar novedosa, ha adquirido la categoría de derecho humano fundamental y que viene a suponer el volvernos a ser sujetos de pleno derecho. Para que nos entiendan coloquialmente, cuando las mujeres han insertado en la conciencia colectiva de toda la ciudadanía, nosotras parimos, nosotras decidimos, esto quiere decir la libre autodeterminación del género, mi cuerpo es mío, yo decido. Y no decide ni el Estado, ni decide la medicina por mí.
Volviendo al cuento de Pirata Trans Carabarco, ¿dónde se puede adquirir?
El Pirata Trans Carabarco, y sabiendo que es de Editorial La Calle, en cualquier librería de España que se pida, aunque no lo tengan, ellos tienen una base de datos donde están en contacto por red de todas las editoriales. Entre 72 horas lo tienen en la librería que lo soliciten.
¿Qué mensaje enviarías a las familias sobre la transexualidad?
Pues yo le diría un mensaje muy importante, y como te he dicho que estamos en un momento de la foto digital y color, que no estamos en la foto de blanco y negro, pues yo le diría a todas estas familias que tienen un niño o una niña transexual que se sientan orgullosos y contentos, porque ese niño o esa niña sin duda le va a hacer mejores personas, le va a hacer personas mucho más tolerantes, mucho más respetuosas y mucho más libres.
Finalmente, Mar, si algún escuchante quiere contactar con la Asociación de Transsexuales de Andalucía, Silvia Rivera, ¿cómo lo puede hacer?
Pueden hacerlo a través de nuestro teléfono, que es el 954-22-87-28, o también a través del correo electrónico asociación@atandalucía.org.
Marc Ambrallé, agradecemos tu participación en Claro de Luna como presidenta de la Asociación de Transsexuales de Andalucía, Silvia Rivera. Muchísimas gracias.
A ustedes por darme la oportunidad de difundir una herramienta que sin duda ahora ya no hay excusa para decir no podemos trabajar la transexualidad en los colegios. Ahora existe una herramienta que es el cuento Pirata Transcarabarco, que además va unido a una unidad didáctica.
Muchas gracias, muy amable.
Gracias.
La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado por aplastante mayoría el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a una sedación profunda y continuada que alivie sus últimos momentos de vida. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía de Aldaya y Alacuás acerca de este tema.
Sí, estoy a favor de la eutanasia para pacientes terminales. No porque se queden en una silla de ruedas ni tetrapléjicos. Ahí estoy a favor de la eutanasia.
Si se está sufriendo y no ha de salvarse, a mí me gustaría que me lo hicieran, que no me tuvieran ahí, que me lo quitaran y que me muriera. Mi marido ha sufrido mucho y a veces decía, Dios mío, aunque nunca quieren que se vaya uno, pero es muy duro verle sufrir tanto.
Lo mejor es cuando ves que ya es permisible, que ya no tiene solución ninguna, lo pido para mí, dejarlo de hacerle sufrir.
Si es conforme, pues de acuerdo la familia, pero si no es conforme, pues no.
Todo lo que sea ayudar a una muerte digna me parece estupendo y eso es lo que tendríamos que hacer aquí en España y lo que tendría que haber es una buena normativa a nivel de la Unión Europea.
Yo tuve a mi padre y la verdad que se murió simplemente con una morfina. No hizo falta más. No soy partidaria que le quiten la comida a nadie.
Depende de cómo sea la persona, el estado de la persona y cómo esté la familia. Si la familia está de acuerdo. Si esa persona está sufriendo, está padeciendo y no hay arreglo para ella, yo pienso que sí, que lo deberían de dar.
Será cosa de si él ha dicho algo, que quiere morir así, pues eso ya son cosas de cada uno muy personal. Yo la verdad que si es terminal y la verdad que no tiene arreglo, ¿qué crees que te diga, hija? Sufrir es muy malo.
Hay que dejarla al hombre, si se quiere morir, que se muera.
Aunque esté sedado, si necesita tratamiento para vivir, no me parece justo. Yo creo que no está bien eso.
Habría que ponerse en la piel del que está sufriendo para decirlo.
Pues me parece bien, porque si realmente es terminal, hay que alargarle la vida y hacerle sufrir. Nuestro padre recientemente ha fallecido con 96 años. No hemos querido ni ingresarlo ni nada, porque pensamos que su ciclo vital ha terminado y es alargarlo sin ninguna razón.
Pues hombre, no creo que sea lo mejor. Ya se han cotizado antes para el gobierno y han sido capaces de pagar. Ahora no entiendo por qué le tienen que quitar las prestaciones. Eso debería ser voluntario. Si lo autoriza el paciente, adelante.
Depende del familiar si lo acepta o no. El enfermo, si está bien, tiene su mente bien, puede él responder, pero si no, tiene que ser la familia los que tienen que autorizar. Yo estoy a favor de la eutanasia. Tiene que autorizar el paciente el primero, después ya la familia si él no está consciente.
No veo que una persona tenga que sufrir, y es que lo he pasado, que es muy duro ver a una persona que no quiere vivir y nada más que hace que sufrir y sabe que su destino es la muerte.
Pues me parece muy mal, evidentemente. Todo el mundo tiene derecho a la vida mientras pueda. El que está en un estado terminal tiene derecho a decidir, pero debería decidir él, pero no deberían decir los políticos. Porque yo soy partidario de la eutanasia en estos casos así tan extremos. Pero tiene que ser uno mismo el que decida.
Al paciente terminal debería de dársele toda medicación para que no sufra sus últimos días. Si no hay solución, pienso que estará bien.
Cuando es terminal, contra antes, porque sufre él y sufre los familiares.
De esto de la medicina, eso está muy atrasado y confiamos poco en ella porque no atienden como es debido. A ver si miran mal por el paciente y por los pobres, que vale. Los ricos les sobra todo.
Si el paciente lo quiere, sí, lo veo bien.
Mientras el paciente esté en plenas facultades psicológicas, tiene decisión propia, pues lo veo bien.
Pues si es terminal y el paciente quiere morir, que muera, porque resulta que si es solamente para padecer, no es bueno que esté padeciendo esa persona. Y si por su parte cree conveniente de que quiere morir, pues que muera. Porque resulta que no se trata de lo económico, se trata de la vida de la persona que está sufriendo mucho.
Para sufrir, yo soy partidario de que te quites de encima, vamos. Mi madre hace poco que murió y murió con un cáncer y total para morirse. Una inyeccióncita de esa se acabó. Porque al fin y al cabo, si dijera, es que te vas a recuperar.
Aunque el enfermo diga que él no quiere que se le suministren como familia, yo creo que no sería capaz de hacerlo. Mientras tenga vida, aunque esté terminal, se le debe de administrar agua y comida, aunque sean vitaminas, y cuando realmente deje de respirar, realmente esté muerto, no se le otorga nada más. La vida es sagrada, ya sea un niño, ya sea una persona mayor, y debemos de tenerlo en casa y cuidarlo, quererlo, amarlo y darle el mejor ambiente familiar para que esta persona se despida, pero que luego la familia no quede traumatizada.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Aldaya y Alacuás, Valencia, a la pregunta ¿qué opina usted sobre la aprobación por la Asamblea Francesa de la sedación terminal con el consentimiento del enfermo o enferma? Han participado en esta edición de Pregunta a pie de calle los siguientes alumnos y alumnas de segundo curso de bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya: Ferran Rodríguez, Alejandro Rey, Eva Gea, Desiree Camp, Sandra García, Alba Aquiles y Patricia Solís.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutu entre els d'ací y els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Bona vesprada a totes i a tots.
Hola, buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal?
El tema d'avui és Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i Estats Units, anomenat TIP, per les seues sigles en anglès. Tenim amb nosaltres Albert Martínez, economista i membre d'ATAC i de la plataforma TIP, que és expert en el tema i està totalment involucrat en la campanya de comunicació. El TIP és un dels temes més desconeguts i al mateix temps de gran actualitat i molt polèmic. Hola, bona vesprada, Alberto.
Hola.
En primer lugar, ¿nos podrías decir qué es el TIP?
Para ponerlo fácil, es un tratado de libre comercio e inversiones que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde el año julio de 2013 y que sus características principales fundamentalmente son, en primer lugar, su opacidad, puesto que es un tratado que se está llevando adelante de una forma absolutamente fuera de las intervenciones del público y no se tiene noticias prácticamente de estas negociaciones. Lo único que hemos ido sabiendo ha sido a través de filtraciones, porque los documentos no se han hecho públicos, únicamente se han hecho públicos algunos de ellos últimamente, precisamente debido a la presión de la ciudadanía. Y en segundo lugar, las características de este tratado son que realmente, aunque se llama Tratado de Libre Comercio o Inversiones, lo que menos tiene es de comercio, es decir, es un tratado que entre la Unión Europea y Estados Unidos ya existen muy pocos aranceles, es decir, los impuestos que se pagan a los productos que llegan a las fronteras de importación, y por lo tanto actualmente no existe ningún impedimento para el tráfico fluido de todo tipo de cosas entre Estados Unidos y Europa, y por lo tanto ese no es el problema. El problema fundamental es que ese tratado va mucho más allá.
Ese oscurantismo que hemos hablado al principio, ¿a qué crees que se debe?
Ya lo dice Susan George cuando habla de que este es un tratado vampiro. Es decir, se debe a que hay experiencia de que otros tratados parecidos, a partir de la creación de la Organización Mundial de Comercio, cuando se han ido sabiendo sus características y sus disposiciones, pues ha levantado una gran polémica y al final alguno de estos tratados se ha tirado atrás. Por eso lo que no quieren es que la gente se entere.
Nos dicen que el TIP servirá para que España salga de la crisis y aumente el empleo. ¿Es esto cierto?
Esa es la propaganda que están haciendo para colar el tratado ante la opinión pública, porque como están viendo que hay una gran oposición al tratado a partir de lo que comentaba antes, cuando se van conociendo sus características y se van conociendo lo que lleva dentro este tratado, pues entonces ahora están intentando vender la historia diciendo, como siempre dicen, que los tratados de libre comercio son buenos para las pequeñas y medianas empresas, que los tratados de libre comercio son buenos para los consumidores, una serie de cosas que luego se demuestran totalmente falsas. Es decir, desde que estalló la crisis, todo se ha basado en que la única forma de salir de la crisis desde el punto de vista del paradigma neoliberal es aumentando las exportaciones. Es decir, se ha pretendido que se haga una devaluación interna, puesto que no podemos hacerla de la moneda, estamos metidos en el euro, no tenemos autonomía financiera, autonomía monetaria, y entonces que aumentando las exportaciones vamos a salir de la crisis. Nos lo están vendiendo desde hace ya 7 años y estamos viendo que eso no es cierto. Seguimos inmersos en la crisis y por lo tanto por ahí no va a haber ningún tipo de salida, al contrario. Este tratado lo que va a implicar es que se va a incrementar la competitividad de las empresas, por lo tanto eso va a ir en detrimento de los salarios, puesto que se hace con la vista de que hay que rebajar costes y al final si se rebajan salarios y si se rebaja poder adquisitivo no se va a poder salir de la crisis nunca, puesto que es un problema de falta de demanda y eso no nos va a hacer salir de la crisis y muchísimo menos. Al contrario, va a hundir a muchísimas pequeñas y medianas empresas y va a incrementar el desempleo.
Entonces, sobre el tema de que para las empresas será beneficioso, ¿qué nos dices?
Cuando hay entrevistas y cuando hacen actos que están haciendo últimamente, que viene la señora Malmström, que es la, digamos, ministra de la Comisión Europea para el Comercio Internacional, siempre dicen lo mismo, que esto va a permitir que al eliminar trabas burocráticas que ellos llaman, porque ellos a la eliminación de las normas y de las regulaciones le llaman trabas burocráticas al comercio, la pequeña y mediana empresa se va a ver beneficiada. Siempre te ponen algún ejemplo, pues el calzado de Alicante, las alcachofas de Huelva y cosas por el estilo, que son totalmente ridículas, puesto que el calzado de Alicante, por ejemplo, no compite en precios en Estados Unidos, compite en calidad. El calzado de Alicante no se va a ver beneficiado por el tratado porque realmente va a poder seguir exportando lo mismo. Además, dando datos, hay que tener en cuenta que las exportaciones españolas a Estados Unidos significan un 4% del total de las exportaciones españolas globales. Por lo tanto, esa ridiculez que es hoy en día la parte de exportaciones a Estados Unidos no se va a ver prácticamente incrementada con el tratado porque va a aumentar muy poquito y en todo caso eso iría en detrimento de las exportaciones al resto de la Unión Europea, lo cual al final sería un saldo negativo.
Entre los argumentos que dan los defensores del TIP, uno es que será beneficioso para los consumidores porque los productos importados de Estados Unidos nos resultarán más baratos. ¿Cómo lo ves?
Eso también es falso. Podría haber disminución de precios, por ejemplo, en productos agroalimentarios. Es decir, la agroindustria en Estados Unidos es muy fuerte, está muy subvencionada y, por lo tanto, las explotaciones agrícolas en Estados Unidos son como media 13 veces más grandes que en Europa. Eso significaría para la agricultura europea un desastre completo, puesto que no podrían competir. Pero estos productos entrarían al mercado europeo efectivamente más baratos. ¿Pero qué tipo de productos serían? Pues productos modificados genéticamente, carne hormonada, pollos tratados con cloro para desinfectarlos, un tipo de comida y un tipo de producción que sería prácticamente basura. Entonces, en ese tipo de productos sí que habría una disminución de precios con respecto a lo que tenemos en Europa, pero la calidad también bajaría. En la práctica se formarían un mercado dual barato para las personas con menos poder adquisitivo, de muy baja calidad, y otro mercado con productos todavía europeos de mejor calidad, por lo tanto, un poco más caros. Con respecto al resto de productos manufacturados, no habría disminución de precios, únicamente en algunos sectores específicos, muy concretos, pero no en general.
Una duda que se nos presenta es si la Unión Europea y Estados Unidos cooperan para aprobar normas y regulaciones comunes. En realidad, esto debería ser positivo, ¿no?
Eso es uno de los juegos de lenguaje que utiliza la gente que tiene medios y que tiene el poder de controlar la prensa, las televisiones. Cuando hablan de cooperación, es una palabra bonita, parece ser que es positivo. Aquí, cuando hablan de cooperación, están hablando de que en materias de regulación, en materias de normativas, de estándares, en materias de control sobre productos químicos, sobre productos alimentarios, resulta que hay una gran diferencia entre las normas que tenemos en Europa y las normas que hay en Estados Unidos, las regulaciones que existen aquí y las que existen allí. Por ejemplo, en Europa tenemos lo que se llama el principio de precaución, tanto para productos químicos como para productos alimentarios, que significa que cualquier cosa que un fabricante quiere poner en el mercado tiene que asegurar fehacientemente que eso es un producto que no es perjudicial para la salud. Y por lo tanto, aunque no exista una evidencia científica 100%, por este principio de precaución no se puede poner en el mercado, no se puede comercializar. En Estados Unidos eso no existe, es justamente lo contrario. En Estados Unidos cualquier cosa se puede comercializar y vender, y si en algún caso se produce algún perjuicio para los consumidores o un producto químico contamina el medio ambiente, es en todo caso la administración pública o las personas perjudicadas las que tienen que entablar una demanda contra la empresa para demostrar fehacientemente que ese producto es perjudicial. Por lo tanto, es completamente al contrario. Entonces, cuando hablan de normativas, están hablando de lo que quieren es igualar las normativas a un lado y al otro del Atlántico, las que existen en Europa con las que existen en Estados Unidos. Si aquí tenemos mucha mayor protección alimentaria, si tenemos normas más rígidas de control de productos químicos, si tenemos mejores normas en cuanto, por ejemplo, a los derechos laborales, derechos sociales. Entonces, cuando hablan de armonizar, están hablando de rebajar, no están hablando de aumentar, están hablando de rebajar. Por lo tanto, esa palabra tan bonita de cooperar está significando que lo que tenemos en Europa se vería muy, muy perjudicado y muy, muy, muy rebajado.
Si se aprobara el tratado, ¿crees que aumentaría la inversión en nuestro país?
Independientemente de lo que comentaba antes de esta armonización, hay dos aspectos que son muy, muy peligrosos. Uno de ellos es precisamente lo que se refiere a la protección de las inversiones. Desde hace 10 años se han firmado alrededor de 3.000 y pico tratados de libre comercio e inversiones en todo el mundo. Concretamente, los países miembros de la Unión Europea han firmado cerca de 1.400 tratados bilaterales con otros países. y la Unión Europea como tal ha firmado 50 tratados últimamente bilaterales con otros países, países de África, de América del Sur, de Asia. Entonces, es también lo que dicen, de que eso va a significar que van a aumentar las inversiones de Estados Unidos a Europa. Está demostrado que las cláusulas de protección de inversiones no sirven absolutamente para aumentar las inversiones en ningún país, y sino que todo lo contrario, son perjudiciales, porque estas cláusulas de protección de inversiones, lo que se llama el ISDS, el mecanismo de resolución de conflictos inversor y Estado, otorga a las multinacionales, a las empresas extranjeras que han invertido o que quieren invertir en un país, la posibilidad de demandar a ese país cuando el gobierno de cualquier nivel, ya sea un gobierno a escala nacional, regional, municipal, aprueba disposiciones, aprueba normativas que a esta empresa no le convienen, no le gustan, empresas que les hacen, según ellos, tener menos beneficios presentes o futuros. Por lo tanto, eso es lo más peligroso de esta disposición de protección de las inversiones. Hay una gran experiencia en los tratados anteriores para que haya un aumento de inversiones de las empresas extranjeras en los países.
Ante todo lo que dices, si estas multinacionales, instituciones y políticos que defienden este TIP son tan poderosos, ¿qué podemos hacer desde aquí?
Pues lo que estamos haciendo, y además también hay que remontarse un poco a los ejemplos anteriores que se han dado en los últimos 20 años. Puedo poner dos o tres ejemplos de tratados de ese tipo de comercio e inversiones que se han tirado para atrás, que no se han aprobado. Por ejemplo, el AMI, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, propiciado por la Organización Mundial de Comercio y por la OCDE, en el año 1998, se llevaba varios años ya negociando. Es del nuevo modelo de tratados que a partir de la creación de la OMC han empezado a tramitarse y a probarse. Son modelos que no solamente hablan de comercio de mercancías, sino que también meten el tema de las inversiones y de la protección de las inversiones. Entonces, este tratado, cuando se empezaron a saber cuáles eran todo lo que estaba ahí metido, todas las cláusulas que estaban ahí metidas, pues empezó a levantar una gran oposición, tanto del público en general como de los países, sobre todo en desarrollo. Lionel Jospin, que era el que estaba en ese momento de presidente de Francia, donde se estaba negociando ese tratado, dijo que no iban adelante y que Francia se retiraba del tratado. Otro ejemplo que podría poner, lo que se llamó la negociación del milenio. Hubo unas grandes movilizaciones en la ciudad estadounidense de Seattle, la ronda del milenio se llamó esto, también propiciado por la Organización Mundial del Comercio. Hubo unas grandes movilizaciones en esta ciudad, enfrentamientos con la policía, los sindicatos apoyaron, incluso el Clinton, que estaba en periodo electoral, también apoyó estas movilizaciones, y al final también tuvieron que parar las movilizaciones y no consiguieron tirarlas adelante. De forma que estas movilizaciones multilaterales, que son este tipo que se estaba negociando en esta época, se quedaron estancadas el año 2001. Un ejemplo reciente que podría poner es el ACTA, tratado que se estaba negociando en Europa. Se llamaba ACTA, las siglas más o menos quieren decir Tratado Antipiratería en Internet. Lo que pretendía era que las empresas proveedoras de Internet hicieran como de espías de los usuarios, para que aquellos usuarios que en teoría pues iban en contra de los derechos de propiedad intelectual, pues entonces se les pudiera meter unas grandes multas e incluso con penas de cárcel. Este tratado también al final se tiró para atrás, no se aprobó en el Parlamento Europeo, se rechazó por casi 500 votos, incluso el Grupo Popular votó en contra, y es también otro ejemplo de que estas cosas se pueden perfectamente contrarrestar y luchar en contra de ellas y al final vencer.
¿En qué consiste la plataforma contra el TIP que se ha formado y quiénes la componen? Y también, ¿a dónde pueden acudir a ponerse en contacto los que les interese el tema?
Se empezó en el 2013 y sobre todo a principios del 2014, que hubo una primera reunión en Bruselas de bastantes organizaciones, casi 100 organizaciones reunidas desde Europa, Estados Unidos y Canadá. Se empezó a poner en marcha lo que se llama la campaña Stop TTIP a escala internacional, a escala europea, estadounidense y canadiense, porque hay que recordar que no solamente existe el TTIP, sino que Europa también ha negociado con Canadá otro acuerdo que se llama el CETA, que es muy parecido al TTIP, el cual se cerraron las negociaciones en septiembre del año pasado, el 2014, y está solamente pendiente de ser ratificado. Pues esta plataforma ha tenido un crecimiento exponencial, de forma que hoy en día están dentro de esta plataforma más de 400 organizaciones de toda Europa, Estados Unidos, Canadá. Concretamente en el Estado español, a partir también de principios del año pasado, se formó la plataforma No al TTIP estatal. En esta plataforma hay muchísimas organizaciones también trabajando. Hay muchísimas ciudades y muchísimas zonas del Estado español ya metidas en esta plataforma. Concretamente en el País Valenciano existe la plataforma en Castellón, Valencia y Alicante. En Valencia hicimos la presentación oficial hace más o menos un mes. Firmaron el manifiesto, un manifiesto que es el manifiesto contra TTIP estatal. Más de 40 organizaciones que se han comprometido a formar parte de la plataforma. Entonces, el trabajo que estamos haciendo es enorme. Es decir, el último año hubo dos hitos fundamentales entre los muchos que se han hecho, que fue un Día de Acción Europeo el 11 de octubre del año pasado, que significó cientos de movilizaciones en los 28 países de la Unión Europea. Y después también una cosa muy importante es una recogida de firmas que se está haciendo también de ámbito europeo para presentar a la Comisión, al Parlamento y al Consejo Europeo en contra del TTIP. En estos momentos estamos organizando, preparando ya una próxima movilización que será el 18 de abril, que es el Día Global Mundial Internacional en contra de los tratados de libre comercio de tipo neoliberal, donde van a participar también países de todo el mundo, de la cuenca del Pacífico, que están también negociando un tratado específico allí, que se llama el TPP, también en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en muchos países, incluso en Asia, en Latinoamérica. Y entonces este día de acción del 18 de abril va a significar pues una enorme movilización en contra de estos tratados, y aquí concretamente en Valencia estamos preparando una manifestación. Saldrá de San Agustín el día 18 a las 6 de la tarde, donde esperamos que haya muchísima participación, muchísimas organizaciones involucradas, sindicatos, partidos, ONGs, asociaciones de todo tipo. Y la última noticia que me ha llegado ha sido la de la Asociación de los Taxistas, que van a participar, sindicatos agrarios, sindicatos de trabajadores, de la industria, y entonces esperamos que sea un acto masivo. Las organizaciones que se quieran adherir o personas a título individual a la campaña tienen un correo de la campaña al que pueden enviar simplemente una nota diciendo pues nos queremos adherir, y el correo es todo junto, no al TTIP, @attacpv.org. Repito, todo junto, no al TTIP, @attacpv.org. Y también hay un Facebook de la campaña que se llama Campaña No al TTIP Valencia.
Hemos llegado al final. Alberto, te agradecemos muchísimo el que hayas querido compartir con nosotros tanta información que tienes, y me imagino que aún te queda muchísima más, así que esperamos que otro día compartas también con nosotros otro ratito.
Sí, efectivamente tengo mucha más información que por el tiempo tan corto que hemos tenido no he tenido oportunidad de ofreceros, pero que efectivamente estoy dispuesto a, cuando queráis, a volver. Pero es necesario que esto se conozca, lo que esto implica, a quién nos va a afectar, cómo nos va a incidir en nuestra vida diaria, cómo nos va a perjudicar. Y cuanto más se sepa, vuelvo a repetir, este tratado que necesita que le demos la luz para que al final consigamos pararlo, pues entonces cuanto más gente tenga información, mejor.
Ha estado con nosotros Alberto Martínez, economista y miembro de ATTAC y de la plataforma TIP, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros.
En la agenda de los próximos días os recordamos el próximo martes, día 31, a las 7 de la tarde, concentración delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. El miércoles 1, a las 8 de la tarde, delante del Ayuntamiento, como todos los primeros miércoles de mes, concentración en contra de la violencia de género. Y el viernes 3, también como todos los 3 de cada mes, en la Plaza de la Virgen a las 7 de la tarde, concentración en recuerdo del accidente del metro de Valencia. Os esperamos.
Amam arribat al final del programa, pues agraïm molt la vostra companyia i vos esperem al pròxim programa.
Nuestro norte es el sur dentro de 15 días.
En los meses de verano se celebran la mayoría de eventos musicales y entre ellos podemos destacar los destinados a la música tradicional, de raíz, de los pueblos o del mundo, organizados para el público con diferentes formatos, cursos, festivales, presentaciones de discos, giras. Con la ayuda de la tecnología más actual, el ordenador e internet, tenemos a nuestra disposición todos los actos que se celebran relacionados con la música tradicional. En el espacio del Sol al Mayo escucharemos hoy a los siguientes intérpretes. Carmen Linares en la composición Al conocimiento vino. Suleiman Yardim interpretará Mujayer Sumbule Taksim. Finalmente escucharemos a The Land on Fire en Bayati Siraz. En el apartado musical gitano-andaluz hemos seleccionado la bulería como protagonista, cuyo significado deriva de burlería, burla o bullería, griterío, jaleo. Es un palo bullicioso, festero y alegre, que apareció a mediados del siglo XIX en Jerez. La copla tiene 3 o 4 versos octosílabos y sus letras son intrascendentes. Pueden destacarse las bulerías del golpe y las bulerías ligadas. A las primeras se les llama también bulerías por soleá, que son de ritmo más lento que las segundas. Hoy escucharemos en la voz de Carmen Linares las bulerías por soleá de Mariela Moreno, tituladas Al conocimiento vino. Está acompañada la guitarra por Tomatito.
Vino, arco, no, cimiento, vino.
Con el término sufismo se hace referencia a diferentes formas de espiritualidad dentro del Islam: ascetismo, de fervor religioso, de movimientos militares religiosos o como una más de las ciencias tradicionales islámicas. La música sufí de la que nos ocuparemos en este espacio es un recuerdo a Dios. Los grandes maestros sufís recurrían en ocasiones al shama, una audición musical y danza derviche como medio de curación de enfermedades psíquicas. Escuchemos la música instrumental sufí turca de Süleyman Yardım en la composición titulada Muhayyer Sumbule Taksim. La cultura azerbaiyana es la protagonista final de la presente emisión del Sol al Mayo. Este país euroasiático tiene unos 8 millones de habitantes, siendo el 93% de su población musulmana y la mayoría de etnia azerí. En 1991 logró su independencia y dispone de abundantes recursos petrolíferos, aunque la base de su economía es la industria. La música y la cultura azerbaiyana representa una mezcla de influencias iraníes, persas y turcas. Música de Azerbaiyán con The Land of Fire, en la pieza titulada Bayati Shiraz. Thank you.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La edición de Día de Canto Blanco, el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio, que dedicamos a la innovación en el ámbito rural, lo vamos a destinar a conocer el proyecto Salutef, que ha obtenido un premio de excelencia a la innovación para mujeres rurales 2014, concedido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para que nos hable sobre esta iniciativa, hemos invitado a María Asunción Pérez Bartolomé, gerente y propietaria de Salutef. Buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
Tú eres ingeniera agrícola y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. ¿Cómo surgió esta iniciativa?
Yo me dedicaba a tema de investigación. Estaba trabajando en una empresa de I+D. Y entonces pues conocí el TEF a través de un holandés que vino aquí a Palencia, que está ubicado, y estaba buscando un poco dónde poner sus plantaciones y por casualidad aparecí yo y lo metí ahí en el centro. Por eso en el sitio donde se ha plantado por primera vez ha sido en Palencia.
¿Concretamente en qué lugar?
Empezó en Avia de las Torres, en Ecológico. Luego nos hemos ido dando unos buenos golpetazos y pensamos que el cultivo era en secano y luego hemos visto que regadío y así hemos ido aprendiendo un poquito de la experiencia. Estaba yo trabajando en tema de investigación y es un poco ahí donde lo conocí hace 8 años ya, en el 2007.
Estuviste a punto de emigrar como muchos españoles, ¿no?
Sí, sí. Como soy ingeniero agrónomo, una de las oportunidades pues era salir de fuera y la preparación que tenía. En inglés no estaba demasiado preparada, también era otra oportunidad para aprender el idioma. Y ahí estuve en esa tesitura, en irme fuera o montar la empresa. Mira, tiró un poquito más la familia y el pueblo y dicho, mira, ahora o nunca.
Concretamente, ¿en qué consiste la actividad que realizáis en Salutef?
Estoy trabajando con un cereal muy novedoso. Primero empezamos a plantarlo y ahora ya que está, digamos, se ha conseguido el cultivo, me dedico al envasado y la comercialización de este producto a través de online, porque veía que así podía llegar a todos los lugares de España, y también trabajo para la industria, sobre todo para el campo de celíacos y de deporte, porque el producto tiene un montón de propiedades.
Y también para herboristerías y para farmacias, ¿no?
Sí, herboristerías, para farmacias, luego centros especializados de deporte o nutricionistas, cada vez está surgiendo un sector nuevo.
Aparte de ti, ¿hay alguna otra persona en la empresa?
No, ahora mismo estoy yo sola, y esta iniciativa nació porque, digamos, yo conocía el producto, era muy difícil de localizarlo, mi hermana tenía un problema de hierro, he dicho, bueno, empieza a probar esto, empiezas a contarlo, la gente te pide, y digo, pues mira, sobre trabajar para otros, pues voy a hacerlo para mí. Como no tenía la forma de conseguirlo, me puse manos a la obra, empecé con todo el tema de sanidad, de la empresa, y como tenía un local en el pueblo, pues así fue por lo que empecé con Salutef.
Entonces, María, el TEF es un cereal que se denomina originalmente Erocrosti, y significa perdido. ¿Qué quiere decir todo esto?
Es Eragrostis TEF. De la familia de las Eragrostis hay muchas plantas. Lo que pasa, su origen es etíope. Perdido, me imagino que es el nombre que los etíopes dieron a este cereal, este nombre. Además, se dice igual a nivel mundial, TEF, con 2 F's.
¿Y se cultiva, aparte de en África, en Europa y concretamente aquí en España?
Primero sale de la mano de los corredores etíopes, porque ellos salen a centros de alta competición, llega a Holanda, pues pide comer TEF. Es cuando se plantea el poner el TEF en Europa. El primer sitio donde se puso fue por la zona de Holanda. Se da la casualidad que uno de esos holandeses pues está casado aquí en Palencia, entonces es un poco como llega a España. Y ahora se siembra por toda España, sobre todo Castilla y León, y luego también comentarte que somos el primer país exportador mundial de TEF, sorprendentemente.
¿Y qué condiciones, María, debe reunir el medio ambiente? Porque me has dicho que es un cereal que requiere agua. ¿Y en Castilla y León prospera bien?
Sí, va en las zonas de regadío, sobre todo. O sea, en secano hemos visto que no funciona. No requiere demasiada agua, pero sí que hay que tener muy bien controlado este bien. Y luego pues tiene un montón de problemillas que hay que estar controlando. La semilla es muy pequeñita, hay que hacer una siembra muy superficial, necesita temperatura. Por eso se empieza a sembrar en mayo y se recoge allá en octubre, noviembre. Es un cereal de verano. Poniéndolo en las fechas de máximo calor es cuando, digamos, podemos obtener TEF.
¿Y el color del grano es blanco y marrón? ¿A qué se debe eso?
Hay varias variedades. Y yo un poco así hablando con gente etíope o gente que ha viajado al país, me comenta que hay como más colores de semillas, son variedades de TEF. En Etiopía el más apreciado es el TEF marrón o el TEF negro, incluso hay más oscuro. Y para el TEF blanco lo aprecian mucho los etíopes judíos que han emigrado. Por eso parte de este TEF va a la zona de Israel, donde está la población etíope que emigró.
¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Quizás el sabor?
Sí, sabe un pelín más a TEF el marrón. Y hay a quien le gusta más este cereal. Luego también, será por la cáscara o no sé, pues tiene un contenido en minerales ligeramente un poquito superior.
¿Y aquí en España concretamente cuál es el que más gusta?
El marrón empieza a gustarles. Ya se van acostumbrando a ese sabor. Tiene un sabor característico que al final cuando se transforma, digamos, el sabor amargo desaparece, entonces sabe como un cereal más, pero la gente le gusta, están pensando a apreciar más el marrón.
Preparando esta entrevista, María, me ha sorprendido la cantidad de propiedades que tiene este cereal, desde el hierro al calcio, pasando por otras muchas, ¿no?
Magnesio, manganeso, luego tiene 8 aminoácidos, proteína, los hidratos de carbono son de liberación lenta, por lo tanto te da energía de forma gradual, por eso los grandes corredores son etíopes, es su comida base. Igual que para nosotros es el pan hecho de trigo, ellos preparan un pan que se llama injera y está hecho a base de TEF. Y digamos eso, pues a ellos les proporciona una energía gradual que les hace dar resistencia.
¿Y por qué el resto de atletas no consumen este cereal para aprovechar ahí sus propiedades?
Los de la zona de Etiopía sí que lo consumen.
¿Y el resto?
Son grandes defensores del TEF. Es que es donde más se cultiva, en la zona de Etiopía, Eritrea y también en Sudáfrica.
¿Quizás porque se conoce poco este cereal?
Sí, muy poco. Ya se empieza a extender, pero es muy difícil introducirlo porque apenas la gente ha oído hablar de ello. Por ejemplo, la quinoa ya se conoce más. Y ya parece que la gente asocia más la alimentación a la salud. También es que en España tenemos ese problema. No tenemos esa asociación todavía.
También, María, tiene la propiedad de que no tiene gluten y es saciante, ¿no?
Sí, es saciante por el tema de los hidratos de carbono que son de liberación lenta. Y también por el tema de fibra, tiene mucha fibra. Como la semilla es muy pequeñita, no puedes quitar la cáscara, ¿no? Y luego no tiene gluten. Es muy interesante para el sector de celíacos. Del TEF se dice que no es por lo que tiene el TEF, sino por lo que no tiene. No tiene gluten, como he dicho, y luego está abajo del ácido fítico. Por lo tanto, deja absorber todos los minerales. No se forman fitatos, ni de hierro, ni de calcio, y se absorben todos estos minerales por el organismo.
¿Y alguna otra cosa, aparte de lo que nos comentas, que no tenga? ¿Alguna carencia que digas, menos mal que hemos encontrado alguna debilidad o alguna deficiencia en este cereal?
No tiene vitamina C, tiene muy poquita. Y alguna otra cosa, la gente me pregunta, ¿y es bueno para
la osteoporosis? Por ejemplo, el calcio, ¿no? Sí que facilita.
Para la osteoporosis es bueno, el crecimiento de los niños, todo aquello que se necesite, calcio.
Otro uso que se le da es el culinario, como en repostería, etcétera. ¿Nos quieres comentar algo sobre el particular?
Estamos aprendiendo a cocinar el TEF. Sabíamos que se preparan en giras. Yo he tenido por ahí algunos talleres con gente de formación profesional o cocineros que ya vamos experimentando con ellos y se van haciendo pan. Hemos visto que es interesante, pero en un 30%, no 100%, porque si no nos saldría ahí un pan, un mazacote. Y sí es verdad que tiene un montón de propiedades para cocinar o para frituras, también está muy bueno. Estamos experimentando, cada día a mí me sorprende.
Dinos, María, alguna receta fácil que se pueda hacer con este cereal, con el teff.
Las tortitas, el teff lo puedes comer directamente a través de los copos, por eso está preparado, o copos o teff inflado, que es un poco lo que yo trabajo, y luego con la harina puedes trabajarlo. Yo me hago, por ejemplo, tortitas que están muy buenas, donde añades una tacita de teff, de harina, un huevo, manzana, todo eso lo fríes como un crepes y están buenísimos. En todo esto todavía estamos investigando.
Y cuando vendes ese producto, ¿qué te dicen los clientes, los consumidores?
Que siga.
Les gusta, me imagino.
Sí, la gente que lo prueba y le va bien, dice, ay, por favor, sigue, sigue.
¿Y qué destacan de ese producto?
La gente me lo coge más por tema de celíacos. Y luego hay muchas mujeres por el tema de hierro. Chicas jóvenes que tienen problemas de anemia, pues como les sube el hierro en sangre, me les cogen. Y ellas se nota que están menos cansadas, ahora sobre todo en la primavera. El pelo, las uñas, si tú estás bien alimentada y tienes unos minerales, al final se nota en la salud. Mi pueblecito está en el norte de Palencia y me viene de Bilbao o de Santurce a comprarme teff por problemas de diabetes, por ejemplo.
La empresa Salutef, ¿qué comercializa? Aparte de los copos que nos has comentado.
Casi todo es teff. Copos, harina y ahora he metido hace poco teff inflado, que esto no lo tiene nadie, sobre todo aquí en España.
¿En qué consiste ese teff inflado?
El teff inflado son como las palomitas, pero en plan pequeñito. Está muy bueno.
Y si alguien que nos está escuchando, no solamente en Valencia, sino como emitimos por internet en todo el mundo, quiere comprar algún producto de los que tú vendes, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de online, de la página www.saludtef.com, y ahí puede adquirir, digamos, los productos. Otra gente me llama por teléfono, que no hay problema, también está en la web, y yo les cojo el pedido o por el correo.
Tú eres una mujer, María, emprendedora. Me gustaría que, para finalizar, emitieras un mensaje a esas mujeres que no saben qué hacer en ese mundo rural, que necesitan trabajar, innovar, que se planteen inclusive, como tú, en algún momento salir de España. ¿Qué mensaje les darías?
Que el mundo rural da muchísimas oportunidades, y las hay para la mujer. Para la mujer que quiere emprender y que tiene ganas, porque sí que es verdad que hay que echarle ganas en todo este camino. Hay que lanzarse.
Danos algunas ideas, María, de proyectos que tú consideres más viables.
El tema de artesanía, cada vez hay gente que lo valora más. Son actividades que han ido desapareciendo con el tiempo. La tontería esta de hacer punto o de ganchillo que te enseñaban tus abuelas o tus madres ya está desapareciendo. Hay quien valora eso, o bordados, o moda. Yo he conocido chicas y empresarias del mundo rural que son diseñadoras de moda y trabajan en el mundo rural. El hándicap que tenemos es que muchas veces no tenemos buena cobertura para poder trabajar online y mostrar nuestros productos a través de internet.
¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué propones tú para mejorar esa cobertura de comunicación?
Hay ayuntamientos, en mi zona no, pero en la de al lado sí, que, digamos, apuestan por este tipo de tecnologías y tienen wifi en todo el pueblo, por ejemplo. Se han preocupado para que ese pueblo se desarrolle un poquito más, orientado al turismo o orientado a este tipo de negocio online. Luego también está la posibilidad de trabajar todos esos otros productos artesanos hechos con los productos de la agricultura, como puede ser el cereal o la leche, a través de hacer quesos o mermeladas. Creo que eso es muy interesante para las mujeres que estamos ahí en el mundo rural.
Ideas importantes, a ver si alguna emprendedora se decide a coger alguna propuesta tuya, porque es una salida hacia el futuro, con mucha perseverancia, como tú dices. María Asunción Pérez Bartolomé, gerente y propietaria de Salutef. Muchas gracias por tu información.
A vosotros. Estamos en contacto.
Estamos en contacto. Hasta otra ocasión. Gracias, María.
Hasta luego. Adiós.
Iniciamos el informativo La Luna, que tendrá como informadores a la pedagoga Marta Cecilia Ardila y al psicólogo Enrique Tebar. Al final del noticiero, Noel Conde, estudiante de arte dramático, entrevistará a Eva Grimaltos, presidenta de FAPA Valencia, que nos hablará sobre la decisión de la Consellería de Educación de no implantar la jornada continuada en los colegios.
Noticias internacionales. Investigadores de la Universidad de California en San Francisco publican en la revista PLOS Medicine un análisis de 319 documentos internos de la industria del azúcar producidos entre 1959 y 1971. A través de ellos se puede ver cómo trataron de influir en las prioridades científicas del Programa Nacional para la Caries, que se diseñó al final de ese periodo. Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, afirma que tácticas como las reflejadas en los documentos publicados por PLOS Medicine siguen vigentes. La estrategia de la industria azucarera que se ve en estos documentos es la misma que sigue ahora con la obesidad, centrando el foco sobre la necesidad de hacer ejercicio y dejando a un lado la de reducir el consumo de azúcar.
Una investigación internacional muestra que dos tipos de VIH1, el virus causante del SIDA, tienen su origen en gorilas del sur de Camerún que se encuentran en peligro de extinción. Hasta ahora se sabía que el linaje que ha causado la mayor parte de la pandemia actual había saltado al ser humano desde el chimpancé, pero este nuevo trabajo, que ha involucrado a científicos de Brasil, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y varios países africanos, permite dilucidar la procedencia de todos los grupos de VIH. Ambas especies, chimpancés y gorilas, albergan virus que son capaces de cruzar la barrera de las especies y saltar a humanos causando grandes enfermedades, afirma la investigadora Martin Peters, encargada de coordinar este trabajo.
Tras 7 años aparcado, un informe del OLAF, la Oficina Antifraude de la Unión Europea, dependiente de la Comisión Europea, parece ver la luz de nuevo estos días. Se trata de un documento que abarca el periodo de 2003 a 2007 y que es nefasto para los intereses de la República Árabe Saharaui Democrática, RAS. El OLAF denuncia malversación y fraude masivo en la utilización de los fondos humanitarios para la República Árabe Saharaui Democrática, amén de una cantidad de refugiados hinchada. La cifra de refugiados saharauis en los campos argelinos que maneja la Unión Europea es importante porque determina en gran parte la cuantía final de las ayudas al desarrollo. Sin embargo, la novedad es otra. La eurodiputada alemana del Partido Democristiano, Ingeborg Krasle, ha redactado un proyecto de informe que presentará en sesión plenaria en el que pedirá una revisión drástica de la asignación de ayudas a los refugiados saharauis.
Solo en 2, Austria y Croacia, de los 20 países analizados por la organización Access Info Europe, existe una transparencia real y exhaustiva sobre los dueños de los medios. En Austria y en Croacia, la legislación obliga a las empresas periodísticas a poner a disposición del público toda la información al respecto, de forma que los ciudadanos puedan saber quién está detrás de la información que están recibiendo. En España es posible hacerlo accediendo al registro mercantil, aunque, según sostiene la integrante de Access Info Europe, Victoria Anderica, muchas empresas están registradas con el nombre del gestor, por lo que el dueño real no es el que aparece ahí. En 10 de los países estudiados, ni siquiera los reguladores de los medios tienen esta información, cifra que se reduce a 6 en el caso de los medios online.
Noticias nacionales. La Fundación Secretariado Gitano cree que incluir una mención a la etnia entre los indicadores para evaluar el resultado de los programas de ayuda alimentaria es irrelevante y conlleva numerosos riesgos. La entidad critica que una norma de la Unión Europea que empezará a ser aplicada este año obliga a los solicitantes de ayuda alimentaria a acreditar su condición étnica. Esta norma exige a las entidades de reparto que desglosen el número de beneficiarios según, entre otros criterios, el número de inmigrantes participantes de origen extranjero, minorías, incluidas las comunidades marginadas como las de los romaníes. El indicador debe ser incluido en los informes que presenten las entidades que participen en el reparto de los alimentos del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas.
Los gastos sanitarios en prisión cayeron casi un 8% en el año 2014. Ante un reclamo interpuesto el año pasado, las autoridades justificaron la falta de atención médica adecuada y oportuna basados en la falta de presupuesto. Organizaciones humanitarias lamentaron que los recortes del gobierno llegan a justificar decisiones tan indignantes como estas, que vulneran flagrantemente los derechos humanos. En este sentido, subraya que hay que tener en cuenta que los gastos sanitarios y medicamentos en prisión desde los presupuestos de 2014 caen respecto al ejercicio anterior un 7,83%. El doctor Pablo Sainz de la Hoya, de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, declara que no se está tratando igual a los presos que al resto de la población. Se queja de que los reclusos con hepatitis C no están recibiendo los tratamientos de última generación.
Uno de cada dos titulados universitarios con empleo ocupa un puesto para el que no es necesario disponer de semejante nivel de formación. Es lo que se conoce como sobrecualificación. La conclusión forma parte del informe Inserción Laboral de los Egresados, que ha sido elaborado por la Conferencia de Consejos Sociales. El documento es novedoso porque incluye diferentes indicadores sobre todas las carreras que se ofertan en España. Permite saber, por ejemplo, cuáles tienen una mayor tasa de empleabilidad, las que destacan por la estabilidad de sus promociones o aquellas en las que se consiguen mejores condiciones laborales. Para hacerlo, la organización ha analizado al grupo de jóvenes que terminaron sus estudios en el curso 2009-2010 en cada una de las titulaciones que se ofertaban, a los que se les hace un seguimiento a lo largo de los años.
Un juez de lo social de Barcelona ha reconocido en una sentencia los derechos laborales de las prostitutas, lo que la convierte en pionera, ya que hasta ahora ningún juez había reconocido el carácter laboral de la prostitución. Esta sentencia, que uno es firme porque puede ser recurrida hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, obligaría a los proxenetas a suscribir contratos con las mujeres y conllevarían, por ejemplo, derecho a paro y cotizaciones a la Seguridad Social. Hasta ahora, la jurisprudencia social solo había reconocido el carácter laboral de las relaciones conocidas como de alterne, estimulación del consumo de bebidas alcohólicas a los clientes de determinados locales a cambio de una participación en el coste de la consumición, pero lo rechazaba en los servicios de prostitución por cuenta ajena, al considerar que la causa y objeto de la prestación comportaba un ilícito penal y atentaba a derechos fundamentales.
Noticias locales. Mislata ha inaugurado una sala de lactancia en la Casa de la Dona, donde los padres con hijos pequeños podrán dar de comer y asear a sus bebés. La iniciativa la ha puesto en marcha la Concejalía de la Mujer y Políticas de Igualdad para dar respuesta a una importante demanda social motivada por la escasez de este tipo de instalaciones, según indicaron ayer fuentes municipales. La sala podrán utilizarla tanto madres como padres durante 14 horas al día, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. El lugar cuenta con un sillón donde poder dar pecho, pero también con un microondas y una trona para los niños que se alimentan con biberón o papillas, además de un cambiador y un lavabo donde limpiar y asear a los más pequeños.
La creación de la primera asignatura centrada en las enfermedades raras en el ámbito estatal ha sido impulsada desde la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, que dirige Federico Pallardó. La asignatura optativa de enfermedades raras de 4,5 créditos, fruto del convenio marco firmado por la Universidad de Valencia y FEDER, se empezará a impartir en el grado en Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia el próximo curso 2015-2016, con la coordinación de la profesora Pilar Codoñer y la colaboración de los departamentos de Pediatría, Medicina, Cirugía, Patología, Fisiología y Medicina Preventiva.
en la Comunidad Valenciana no ha habido nunca un plan de fomento del libro y la lectura. Han puesto de relieve esta carencia Jesús Figuerola, presidente de la Asociación de Editores del País Valencià, y Manel Romero, secretario de FUL, Fundación Pel Llibre y la Lectura. Entidades que con el Gremi de Llibrers han puesto manos a la obra para enmendar este vacío y crecer en lectura y saber. Estos han presentado un plan que comprende 70 acciones en distintos ámbitos y que responde a tres retos, dos de ellos globales y un tercero territorialmente valenciano. Los dos primeros son la crisis y su correlato en la caída de ventas de libros, en torno al 35% nacional, por un lado, y la revolución tecnológica, por otro. El tercero es darle la vuelta a los datos que sitúan a la Comunidad Valenciana en décimo lugar en lectores de libros en tiempo libre.
La Consellería de Educación ha confirmado que deja aparcada la normativa que debía permitir la generalización de la jornada continua de cara al próximo curso, por lo que solo funcionará en los 31 colegios que ya estaban adaptados al formar parte del programa experimental iniciado en el 2013-2014 para medir su impacto en los estudiantes. La decisión llega tras conocer el primer informe de la Comisión Técnica encargada de evaluar los resultados, formada por inspectores y técnicos de la Dirección General de Ordenación e Innovación. A la vista de los datos disponibles, no existen evidencias pedagógicas de los beneficios en el rendimiento académico del alumnado que puedan justificar la generalización del programa experimental, tal y como señala el documento, cuyas conclusiones facilitó la Consellería a través de un comunicado. El estudio solo ha analizado la información de los 9 centros pilotos que aplican el horario intensivo desde el curso pasado, al ser los únicos en los que se han podido hacer comparaciones y cuyos resultados indican que baja el rendimiento académico y hay más repeticiones. A continuación, Noel Conde, estudiante de arte dramático, nos amplía esta noticia.
Como hemos comentado, la Consellería de Educación no aplicará ninguna normativa para generalizar el próximo curso académico en jornada continua en los colegios por el bajo rendimiento de los alumnos con este horario intensivo. Buenas tardes, Eva Grimaltos, presidenta de FAPA Valencia.
Hola, buenas tardes.
La Consellería dice que han bajado los indicadores de rendimiento en los 9 colegios en los que se ha aprobado la jornada continua. ¿En qué se ha basado para decir eso?
Eso lo debería de responder Consellería. Nosotros lo que creemos es que el rendimiento baja también gracias a las ratios, a que se está bajando la calidad educativa debido, como digo, a los recortes, a las ratios, a los recursos humanos, que en los recortes se están viendo muy afectados. Esas cosas son lo que van a hacer que nuestros hijos tengan éxito o no.
¿En las asignaturas de matemáticas y lenguaje crees que el rendimiento ha bajado también, sigue igual?
Las pruebas que suele realizar Consellería no puedo opinar sobre ellas. Puedo decirte lo que los padres pensamos. Los padres pensamos que para que unas pruebas sean eficaces deberían de luego hacer un seguimiento. Nosotros creemos que las pruebas diagnósticas no están en equidad ni en los centros concertados ni en los públicos de tercero. No sé cómo habrán hecho las de la jornada continua. Lo desconozco porque a nosotros no nos informan. Entonces yo te hablo de lo que yo sé, de lo que no sé, deberá de ser Consellería la que hable. Las pruebas diagnósticas, como te estaba diciendo, no puede ser comparable porque los concertados no entran todos a hacer las pruebas diagnósticas, entran los que se eligen y la pública sí que entran todos, con lo cual no nos parece eso equitativo. Aún así, los premios extraordinarios se dan para estudiantes de la pública, tanto en secundaria como en la universidad.
¿Y respecto al porcentaje de alumnos repetidores, crees que ha aumentado o ha bajado?
Yo eso no lo ligo a la jornada continua. Lo ligo a los recortes que están habiendo en la educación pública, sobre todo de recursos humanos, que son los que van a ayudar a salir a nuestros hijos adelante, y en la subida de ratios en todas las etapas, pero en la etapa de infantil es importantísimo porque un profesor, si sacas la cuenta, no llega a un minuto el que pasa con cada alumno, y eso sí que influye en las notas de nuestros hijos. Más que la jornada continua, sí, jornada continua, ¿no? Yo el rendimiento escolar lo baso más que en una jornada, lo baso en la necesidad de recursos humanos y de profesionales que hayan allí ayudando a nuestros hijos.
La respuesta de los sindicatos de profesores y directores y la de otras asociaciones de padres ajenos al FAPA, ¿cuál ha sido respecto a la jornada continua?
Yo supongo que las otras asociaciones, las que no defienden lo público, es un pensamiento más mercantil, entonces pues la jornada partida pues supongo que les interesará porque las extraescolares y todo lo que tienen montado por las tardes. Los sindicatos, pues supongo también que ellos defenderán los derechos laborales, que nosotros también. Los derechos laborales de los docentes y de los padres, defendemos los de todos los trabajadores. Pero eso no quiere decir que así perjudiquemos a nuestros hijos. Quiero decir, podría haber una jornada partida y que el profesor terminara a mediodía perfectamente. Hay muchos institutos que hay nocturno y diurno y no es el mismo profesor. O sea, al revés, creemos que debería de contratarse más profesores y abrirse más los colegios.
¿Y cuál es la posición de FAPA Valencia respecto a este tema?
Los colegios que quieran jornada continua, pues les decimos que se cree una normativa para la votación de esa jornada continua y que pueda ser reversible. O sea, que si en un momento dado has decidido que sí, pero luego ves que no, por lo que sea, que se pueda revertir. Luego nosotros, si nos tenemos que posicionar claramente, jornada continua, no. Nosotros creemos que la defensa de la escuela pública, el ADN de la escuela pública, de la educación pública, es la equidad entre las personas, que tengan las mismas oportunidades. La jornada continua, no hay ningún estudio que garantice que un niño con pocos recursos tenga los mismos resultados que otro. Por eso nos parece que crea desigualdades, que es clasista. Quiero decir que si es una familia con trabajos liberales o funcionarios y les viene muy bien la jornada continua, ellos harán la votación mirando su ombligo. Y esto está muy bien. Pero yo creo que para defender lo común, lo de todos, lo nuestro, lo público, no debemos de ver solamente nuestro ombligo. Creemos que debemos de ver el ombligo de los demás, de los más débiles. Yo soy la portavoz de los padres, pero de los niños que no se pueden defender. No solamente de esos niños, hijos de funcionarios, o mis propios hijos, los que he parido yo, sino de todos los niños. ¿Qué pasa con ese niño que por la tarde él no tiene recursos, él, su familia, su entorno, no tiene recursos para garantizarle hacer cosas por la tarde? Eso crea desigualdades, con lo cual atacamos el ADN, atacamos uno de los pilares básicos de la defensa de la escuela pública. Eso lo vemos muy triste, aunque entendemos que haya situaciones según donde vivan, que hay colegios que si la quieren, lo respetamos, insistimos en nuestros colegios que se cree una normativa para esa votación y que pueda ser reversible por lo que pueda pasar, por si luego nos damos cuenta de que no era oro todo lo que brillaba. Y que esos padres no solamente piensen en sus familias y en sus trabajos y en su conciliación familiar, sino que piensen en el bien común, que ya sabemos que cuesta mucho con los tiempos que corren. Pero el bien común es el bien más preciado que tenemos si queremos una sociedad sana de futuro.
Respecto al tema comedor, ¿se verá afectado en la jornada continua?
Yo pienso que sí, aunque se llegase, que no se ha llegado, porque todo sale por prensa, nosotros no llegamos a mesas negociadoras. No llegamos porque no nos llaman, porque el sistema público sí que está estructurado para que podamos llegar a esas mesas de negociación. En esas mesas de negociación defenderíamos un derecho fundamental que son los comedores y que hoy en esta sociedad son más necesarios que nunca, porque el umbral de pobreza es altísimo. Entonces, no se puede decir desde parte de la Administración, como se ha dicho desde el Gobierno central, que eso es un problema de los padres, el alimentar a los hijos. Eso está en la Constitución y hay que garantizar la comida diaria, por lo menos una comida diaria de los niños. No se puede ser un gobernante insensible. Es muy triste el que los niños el lunes lleguen con más hambre al comedor porque el fin de semana en su casa no han comido bastante y esto está pasando. El Gobierno puede quererlo ver o no quererlo ver, pero esto está pasando. Entonces, nosotros sí que vamos a defender porque es un derecho fundamental y se pierde mucho perdiendo los comedores y porque es que ahora necesariamente es preciso que defendamos a los más débiles, que son los niños, y los niños se tienen que garantizar la comida, no solamente en el horario escolar, sino que en periodo vacacional también hemos pedido desde FAPA Valencia que los comedores estén abiertos porque los niños son niños y se tiene que comer.
¿Y las actividades extraescolares también crees que se verán afectadas?
Las actividades extraescolares siempre ha sido un tema de el AMPA. Es el AMPA después del horario lectivo lo que hace las extraescolares. Ahí está la escuela matinera, para los padres que trabajan lo tienen que dejar antes en el colegio. Está la de por la tarde, que también te los aguantan hasta las extraescolares, que suelen ser más baratas organizadas por el AMPA. Eso es un tema. Otro tema es que se termina a mediodía y tú te tengas que buscar las extraescolares, Las extraescolares en sí siempre han sido las del colegio, las que se han hecho fuera de horario lectivo en el colegio a partir de las 5. Otra cosa es que tú pues acabes a mediodía y tengas una posición buena económicamente y puedes llevar a tu hijo piano, inglés, a lo que sea. Esto es lo que genera desigualdades, porque hay niños condenados a estar en el parque o condenados a estar en la tele porque su madre a lo mejor es cajera de un supermercado y llega a las 11 a casa. Entonces no nos parece bien. Pero no quiero dejar de decir que por una parte nosotros pedimos que se conviertan los colegios en comunidades de aprendizaje, que es una escuela, que es la escuela que nosotros queremos, en la que nosotros creemos, que esté abierta a la sociedad, no solamente a la comunidad educativa, porque creemos que si el colegio o la educación pública tuviese dueño, sería la sociedad. La patronal sería la sociedad, porque hay colegios que están mercantilizados, los colegios privados, pues sí que su representante es la patronal. Pero si hay algún representante del colegio público, es la propia sociedad. Con lo cual, si nosotros pedimos que estén abiertos en cualquier horario, que haya horario diurno, nocturno, que sean colegios, que el espacio del colegio sea del barrio o sea del pueblo. O sea, si hay algún grupo de teatro en el barrio que pueda ensayar en el mismo colegio, fuera de horario lectivo, que se pueda abrir las bibliotecas de los colegios y, ¿por qué no?, la gente poder ir allí a consultar o hacer los deberes, los niños o lo que se quiera utilizar. Hacer uso de ese espacio, que ese espacio sea un espacio común del barrio y de la sociedad. Si nosotros queremos abrir eso a la sociedad y, por otra parte, se pretende cerrar los centros a mediodía, en una determinada hora, pues entonces no es la escuela que nosotros queremos. Creemos que los padres que quieren la jornada continua han valorado poco lo colectivo y han visto mucho su conciliación propia familiar. Me parece mejor que se piensen en conjunto.
¿Cree que se ha visto afectada el acceso de la familia al profesorado con la jornada continua?
Yo creo que sí, una jornada continua que cierra puertas, yo creo que siempre va a impedir esa comunicación necesaria de toda la comunidad educativa, pero que nosotros la llevamos más allá. Nosotros creemos en una pública abierta a la sociedad, no solamente a la comunidad educativa. También creemos que sería una posibilidad de que, por ejemplo, esas madres que ahora se han quedado en el paro porque trabajaban en el sector servicios, que trabajaban muchísimas mujeres, ¿por qué no pueden seguir estudiando ahora, aunque tengan 40 años, aunque tengan 50 años? De hecho, en el extranjero hay mucha gente, en los países de los que supongo que tú me preguntas, hay muchos jubilados que estudian idiomas simplemente para irse a viajar. Aquí ya no sería por placer para viajar, sería más por necesidad para encontrar un puesto de trabajo o un puesto de trabajo mejor. Con lo cual, el que los colegios estuviesen abiertos, creemos que sería muy importante para mejorar esa calidad de las familias. Y luego, los alumnos que se descuelgan, que abandonan el sistema público, y lo fácil que sería la inserción de estos alumnos, habiendo más horarios más amplios, que ahora es muy difícil, porque con las ratios, con la zona única, o sea, casi tienes que apuntarte 2 años antes para poder tener plaza en un público.
¿Cómo es la jornada escolar dentro de las comunidades españolas en comparación también al extranjero?
Para compararnos con el extranjero, primero tendríamos que compararnos también, pensamos nosotros desde FAPA Valencia, en las jornadas laborales de los padres, que también son muy distintas, porque si me hablas de Finlandia o de no sé qué país se te está pasando por la cabeza, pero también hay que pensar esas familias cómo viven, cuál es su horario y cuál es su sueldo. Porque aquí, aunque una madre quiera trabajar media jornada, está claro que con 300 euros no va a poder vivir, y más si es separada, por ejemplo. Entonces va a tener que tener 2 o 3 empleos, o un empleo de 12 horas. Entonces eso es imposible de comparar, porque el país nuestro no es comparable a esos países. Es comparable, por ejemplo, a Grecia.
Y finalmente, puesto que la respuesta de los sindicatos de profesores y directores y de algunas asociaciones de padres y madres es distinta en algunos casos a la respuesta de FAPA Valencia, ¿qué solución planteas al conflicto?
Nosotros planteamos mesas negociadoras consensuadas y sobre todo mucho debate, pero no un debate de un mes, sino hay países de los que tú supongo que tenías en mente en los que para hacer una ley educativa han estado 10 años. No quiero decir que estemos 10 años, pero 10 meses, por ejemplo, que sea un debate profundo. No un debate de hoy saco una normativa, la saco en prensa, vamos un poco a salto de mata, y yo pienso que a lo mejor es que no tenemos la capacidad del debate y de verlo como algo positivo. A lo mejor tenemos un gobierno en el que se ha acostumbrado a mandar y considera que el ir y escuchar y imponer sus ideas es la participación ciudadana. Nosotros creemos que la participación ciudadana activa tiene mucho debate, muchas reuniones, muchas asambleas, muchas opiniones. El que yo te pueda convencer a ti, el que tú me puedas convencer a mí, el que yo a lo mejor ahora vea que es clasista y después de un largo debate vea que no lo es tanto, o al revés. El que a lo mejor tú estés mirando que para ti, para tu familia, te beneficia mucho y no te importe lo que me pase a mí, y después de esas asambleas te importe mucho más lo que le pasa a tus vecinos.
Muchas gracias por tu participación, Eva Grimaltos, presidenta de FAPA Valencia. Muchas gracias.
A vosotros.
Para finalizar la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio, como es habitual, accederemos al espacio Despedida en Verso, que en este caso nuestro poeta Paco Gil va a entrevistar a Maribel Fuertes, que es autora del poema Lo que quise. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña la poetisa Maribel Fuertes. Buenas tardes, Maribel.
Buenas tardes.
Quería preguntarte primero, ¿qué es para ti la poesía?
Para mí la poesía es como una tabla de salvación, es una terapia, una manera válida de deshacer los nudos emocionales que todos tenemos. Haciendo poemas creo que logro desatar esos nudos y así facilitar y liberar el fluir en la vida de cada persona. En mi caso desde luego es así. Para mí es una manera de comunicación imprescindible de la humanidad. Y veo la poesía, cada acción, en cualquier pensamiento, en todos los movimientos e imágenes. De hecho, he sido reportera durante 25 años en Televisión Valenciana y llevo 28 años reportera gráfica. Entonces, todo esto, valoro mucho la poesía a través de las imágenes, de los movimientos y de toda la observación.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificada?
Yo creo que con muchísimos tipos de poesía, porque he sido una lectora voraz de poesía toda mi vida. Entonces, si acaso me acercaría más a una poesía de verso libre, por supuesto, aunque también me gusta la rima y la métrica, pero con un doble sentido siempre, un poco irónica. La poesía donde siempre seamos capaces de reconocernos y, por qué no, también reírnos de vez en cuando de nosotros mismos. Por eso le doy mucho valor también a la poesía irónica, a la poesía con un triple sentido.
Entonces, ¿qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Pues aquí estamos en los mismos, te podría citar muchísimos. Pues me gusta Jaime Siles, José Hierro, también fíjate Cavafis, Pablo Neruda, por supuesto, y una obra para mí primordial, que es Poeta Nueva York, de Federico García Lorca, del gran Lorca. También te digo que soy un entusiasta de los poetas de la generación Beat. Soy un poco una poeta de asfalto, de carretera, de calle. De hecho, el primer libro que lo titulé como Calle Baja, mi primer libro editado.
Aparte de este libro que nos comentas, ¿has publicado algún otro?
Sí, tengo dos libros. Uno publicado en el 2011, titulado Calle Baja, y el segundo poemario se titula La penúltima selva, y es del 2014, publicado por Germanía, la editorial Germanía.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido uno existencial, este último libro de La penúltima selva. Es un poema existencial, se llama Lo que quise, y ahí resumo la lucha interna que he librado estos últimos tiempos como trabajadora, desgraciadamente, de Televisión Valenciana. Resume pues todas las hazañas y las batallas que libramos muchos humanos cuando, por ejemplo, en este caso nos quedamos sin trabajo.
Pues si te parece, Maribel, nos recitas sí. Este poema que has elegido.
Muy bien. Lo que quise soy, lo que no vino y olvidé, cuanto no poseo y desestimé. No quiero más de lo que tengo, si acaso un poco más de lo mismo. Salto como puedo los 400 metros vallas. Miro atrás y veo mi estela. Hacia adelante, la meta me espera. Llegar o no llegar, depende de cómo. De si la pista está mojada, de la caprichosa dirección del viento, de que la bandera no esté a media asta. Recuerda la carrera, no la olvides. Lo he dado todo en los últimos 20 metros.
Muchas gracias, Maribel, por tu recitación.
Gracias a vosotros.
Ya como despedida, pues decir que ha estado con nosotros Maribel Fuertes, poetisa.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Aldaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, en diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.